Hola, soy Rubén García y os doy la bienvenida al podcast de Xenogames.
Hola, buenas, soy Roldán García y nos veremos en esta temporada de Xenogames.
Hola, soy Enrique, bienvenidos al podcast de Xenogames, donde traigo toda la ponzoña de noticias.
Buenas, soy José Ángel y os doy la bienvenida a la décima temporada o la temporada X de Xenogame.
Hola Xenogamers, soy Adrián, bienvenidos al podcast más divertido de todos.
Hola, soy Guillermo Paredes, periodista e investigador de videojuegos.
Y yo soy Noemí Roca, y así comienza la décima temporada de Xenogames.
Señor, ya estamos en el siguiente programa, número 16 del podcast de Xenogames. 10 temporadas acompañado de esta maravillosa gente que sin ellos no podía ser posible, incluido un servidor, por supuesto. Y vamos saludando. Noemí.
Hola, Xenogamers.
David, que te pillo, que te pillo. David.
Chico, qué energía tienes, chaval. Buena, chaval.
José Ángel.
Hello.
Ah, hello, hello.
Hello.
Ah, vale.
¿En estudiante de idioma?
Hola.
Adrián.
Hola, Xenogamers.
Y el Tito Roldán desde Tierra Lejana, por allí.
Sí, buenas a todos.
Bueno, vamos a comenzar.
Xenogames responde.
Estamos dándole duro ahí, toca que como a José Ángel le gusta.
¿Qué DJ ahora? ¿Qué?
Te juro que el día que me lo encuentre en persona no sé lo que voy a hacer.
Tendrás que fumar mucho, ¿eh?
Bueno, pues Xenogames responde. Empezamos. Pues voy a leer todo lo que ha dado de sí por los comentarios en nuestras redes sociales.
Vale.
Que estamos, hay que decir, en todas. Estamos sí. En Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, tenemos grupo de WhatsApp, tenemos todo. Para que
lo que no tenemos es tiempo y dinero.
nos conoce hasta el Papa, ¿no?
No,
sí, seguramente.
No hacen falta Juayquico.
Sí.
Pero bueno. Bueno, pues en Instagram, en la foto de Blasphemous para Switch que colgamos, la Cueva del Norte nos dijo, uff, qué hermoso. Pues sí.
Qué hermosura.
Tienes que leerlo con acento. Es hermoso.
De las argentinas.
Mira, hay una cosa que yo lo acento, no sé hacerlo. No, es verdad, se me dan fatal.
Eso dice ella. Venga, va.
Luego en el Reels, que hicimos también de Blasphemous, hagamos un retro.
Hagamos un retro, sí. José Ángel.
Hagamos un...
Nos dijo maquinón de juego.
Sí, señor.
No es para menos.
Sí.
Luego en la foto del libro de Sombras y Bestias, La Travesía de Timico, Gainels Pop,
compañeros,
dice: le tenemos muchas ganas al libro. ¿Os ha gustado? Nosotros le dijimos: claro, está espectacular. Y ellos diciendo: genial, los dientes más largos todavía.
Hombre, ahí ya contactas con Héroes del Papel, que sí. Son los que distribuyen el libro.
Sí, sí, sí.
Y... está baratito. O
sea, sí, que... sí, la verdad, ahora mismo es que está de oferta.
Sí,
cierto. Ahora mismo lo tienen de oferta. Mm. Y Mr. Young, que es un inglés, seguramente este chico, nos dice, ¿está disponible en inglés? Pues mira, no lo sé, le pregunta a Héroes de Papel, que
y
te
eso
lo dirán
decimos.
Mejor.
Eso es.
Exactamente. Luego, pues por YouTube, tenemos también varios comentarios de los vídeos que hemos subido, del River City Girls, parte 3. Felipe dice, me encanta, juegazo completísimo. Dice, la pena es que no tenga cooperativo online. Esa es la única
sí,
pena.
Sí, es verdad, lo ha faltado.
A tope Xenogamers.
A tope, Felipe.
Luego, en el vídeo Atención, The Elder Scrolls 5 Skyrim Dawnward Trailer.
O sea, un vídeo que tiene ya 8 años, ¿no?
Sí, 8 años. Nosotros poníamos un comentario, suponemos que por lo que dice el trailer podrá unirte a los vampiros o la guardia de cazadores, y esta semana Logan Rodríguez dice, pues yo seré cazavampiro.
Llega 8 o 10 años tarde.
Es que yo digo, bueno, pues sí, lo, vale. Pues vale.
Yo no me lo he descubierto ahora, yo qué sé.
Una cosa que yo me he quedado muerta, pero en fin.
La huevo va a ser tu monja.
Yo hubiera contestado, yo seré monja.
Espera, que Roldán habla por el fondo.
Venga, vamos.
Decía algo.
Que me parece fascinante ese tema de la resurrección de vídeos de hace 8 o 10 años.
Sí.
Totalmente.
Además,
hace poco en Twitter había un señor que empezó a responderme a cosas de hace 10 años, como,
colega.
Pues es que, no sé, la gente está en plan retro total, o sea.
Ahí escarbando.
El retro es YouTube.
Sí. Y luego, en el vídeo de la parte 5 del River City Girls, Miguel nos dice, qué buen vídeo.
Ay, Miguel, se te echa de menos.
Y volvemos a Twitter, a la foto del libro de Sombras y Bestias, que uno de los coautores del libro nos
nada puso, más y nada menos,
Daniel Matas, nos puso gracias, todo es posible, pues a Héroes de Papel y a Mariela.
Claro que sí, que eran los dos que escribieron
los dos
el libro.
Coautores, los dos coautores, sí, exactamente. Y nada, pues recordar el numérico del WhatsApp, por si alguien se quiere unir a este grupo de Xenogames tan gracioso, 662-96-1179.
Muy bien. Bueno, musiquita de la buena, porque nuestro compañero Roldán nos trae Monster Hunters, Hunters Rise, ¿no, Roldán?
Efectivamente. Este juego que me ha dado la vida durante las pasadas vacaciones de Semana Santa y la semana de después, que no me esperaba que me fuera a gustar tanto, pero ni por asomo. Ni por asomo. Bien, voy a empezar a comenzar un poco a dar la chapa sobre este juego. Lo primero es que si sois a personas que no habéis jugado jamás un Monster Hunter, que no habéis no os habéis acercado a la saga anteriormente, este yo creo que puede ser el punto perfecto de entrada, porque es el juego más ágil de todo en cuanto a movimiento por el escenario, a cómo jugar, a cómo acceder. Posiblemente es el más fácil de entrar, aunque para los veteranos eso no significa que haya perdido complejidad. Me explico. ¿De qué va Monster Hunter? Pues como el propio nombre dice, va de matar monstruos muy grandes. Sin más. O sea, no tiene mucho misterio. ¿Guión? ¿Eso para qué? ¿Eso para otro juego? O sea, aquí no se necesita.
Esto es narrativa, ¿no?
Juntarte con los colegas y matar bichos. Sí.
Así que, por ejemplo, Monster Hunter World,
No, que eso también divierte, que no todos los juegos tienen que ser con una narrativa espectacular ni nada, o sea, que tiene que haber de todo.
De hecho, justo estaba hablando con un amigo, que también lo tenemos los dos y jugamos cuando podemos juntos, que justo este era el tipo de juego que necesitábamos ambos, en plan, uff, estamos siempre saturados de
para
trabajo,
no pensar,
de lo que
claro.
sea, y llegar a un juego tan simple en cuanto a narrativa, que no te requiere esfuerzo mental jugarlo, muy mecánico, muy técnico, o sea, es un juego que puede llegar a ser muy difícil, sí, pero no te exige mentalmente una cosa muy loca.
Es más,
y era lo que necesitábamos. ¿Y qué cosa interesante tiene? Bueno, continúo. Sí que no es como Monster Hunter World, que por ejemplo a nivel de historia, de nivel de guión que te contaba, sí que tiene una historia con... No era una maravilla, pero sí tenía un cierto trabajo, de hecho unas cinemáticas súper chulas también. Eso aquí, pues no. Ni cinemáticas, hay una suelta, pero va, morralla. La historia es... Bueno, pues me da bastante igual la historia que me están contando esta serie de personajes. Me da totalmente igual, porque ya aquí lo que vengo es a matar bichos. Y eso lo hace este juego increíblemente bien. Como iba diciendo, como he comentado antes, es un punto de entrada muy interesante a la saga, porque es el primer juego que modifica por completo cómo te mueves por el escenario, añadiendo una especie de como insectos que te permiten como columpiarte por el escenario, a la vez que también añade un compañero animal, que es un perrete que puedes cabalgar, y hace que el movimiento por el escenario sea algo muy rápido, muy directo, muy muy acelerado, para poder ir a saco si quieres sin tener que estar dando 50 vueltas por el escenario para encontrar a un monstruo. Y hace que sea todo muy muy simple, y eso a veces está también muy bien. Saliendo de eso, saliendo de esa accesibilidad, Monster Hunter Rise sigue siendo un Monster Hunter de toda regla, con su chorrón de armas, que cada una de las armas requiere un set de habilidades y combos totalmente diferentes uno de otro. No tiene nada que ver utilizar una espada larga que utilizar un glaive, que es una especie de lanza que te permite ir dando saltitos por ahí, que utilizar una espada y escudo. O sea, no tiene nada que ver ningún arma con otra. Es absurdamente complejo en ese sentido. Que de hecho, el anterior Monster Hunter, el World, yo lo jugué con un arma en concreto, con un arma que se llama Glaive, que te permite eso de ir dando saltitos. Tiene como una especie de insecto que te permite atacar a determinado enemigo en determinadas partes para coger buffos, para coger ventajas. Y eso era bastante complejo. Y aquí he dicho, bueno, voy a cambiar y estoy manejando otras dos armas y son totalmente diferentes. O sea, que no se parece en nada a la forma de jugar. Y me parece maravilloso que un juego haga algo así. Por lo demás, en cuanto a lo que es el acto de jugar en sí, pues que al fin y al cabo va de eso. Matar monstruos gigantescos. Es un juego en el que lo que consiste es matar bosses. Imagina un juego que solo consiste en matar boss finales, pues más o menos viene a ser esto. Hay una serie de monstruos por el escenario, que normalmente son de 1 a 3, dependiendo del escenario. Normalmente solo hace falta matar a uno. Ahí sí que hay una misión especial de matar a dos o tres, pero normalmente solo te obligan a matar a uno de los monstruos, que es de la misión que tú quieres hacer en ese momento. Pero si quieres, tú puedes, pues bueno, pues si ves que vas sobra de tiempo, porque todas las misiones tienen un límite de tiempo de 50 minutos, que es el tiempo estándar.
Para todas, ¿no, Roldán? Claro. O sea, 50 minutos para todo, ¿no?
Para hacer todo lo que quieras, sí. Te dan 50 minutos para estar en el escenario hasta que azar a tu objetivo. Si vas por el objetivo directamente, normalmente las misiones duran un cuarto de hora, como mucho.
Ok.
Un cuarto de hora, 20 minutos. Así que realmente es un juego muy preparado para jugarse sin escorta. De hecho, muy adecuado para jugar en portátil. Yo he jugado mitad y mitad de las horas que llevo, y llevo unas 50 y tantas horas ya jugando.
Son unas cuantas.
Son unas cuantas ya. Y acabo de acabar el tutorial, ojo.
Joder.
O sea, es un juego muy largo, ahora entraré en eso. En las horas que llevo, en mitad en televisión, mitad en modo portátil, y funciona muy bien de cualquier manera. En modo sobremesa sí que es un poquito más, te dejas llevar más, dices, ah, bueno, ya que estoy aquí sentado, pues mira, ya que aparte de cazar al monstruo que tengo que cazar, pues voy a explorar, voy a recoger materiales, voy a matar a otros bichitos, voy a hacer alguna misión secundaria aparte, tal, tal, pero si quieres ir a... Pero, o sea, en el modo sobremesa, pues sí, en el modo portátil sí que normalmente vas a tender a ir mucho más a saco, porque está eso pensado en esa dirección y me parece muy, muy bien equilibrado en ese sentido. Incluso eso, para sesiones de 20 minutitos, entras, cazas un monstruo y ya te vas y te quedas tranquilo. Y me parece chulísimo que hayan conseguido ese equilibrio. En cuanto a la variedad de enemigos, es abrumadora la cantidad de enemigos que hay. No tiene sentido. O sea, es que es ridículamente amplio el número de monstruos diferentes que hay en el juego. No solo monstruos que luchan cada uno de manera muy diferente, que se comportan de manera diferente, sino que además interactúan entre los propios monstruos de manera diferente. Porque los monstruos además pueden acabar luchando entre sí por disputas por el territorio, por la comida, porque tú los hagas luchar entre sí, porque hay un momento en el que puedes llegar a cabalgar los monstruos cumpliendo una serie de contenidos.
Está guay.
Y es ridículo, o sea, es que es ridículo, es que no tiene sentido que es un juego tan grande. No tiene ningún sentido. Y no solo es ridículo que sea tan grande, sino que además es ridículo lo actualizado que lo están manteniendo. Ya en abril, a final de abril, ha habido un parche gigantesco que ha añadido tres monstruos totalmente nuevos que no estaban en el juego, dos revisiones de monstruos como más poderosas, con algunos movimientos diferentes y un poco diferenciado el aspecto físico. Pero y un montón de contenido aparte.
¿Totalmente gratuito, Roland?
Sí, totalmente gratuito.
¿Y por qué dices que es ridículo? Será maravilloso, ¿no?
No, es ridículo en el sentido de que no tiene sentido a nivel de tamaño. O sea, es absolutamente enorme. Ajá. Es un juego inmenso. En 50 horas, que ya te digo, acabo de acabar el tutorial, realmente.
Qué barbaridad.
Me quedan 150 horas fácilmente para ver todo el contenido del juego.
Hay chicha ahí.
De juego base, sin contarle de los parches.
Madre mía.
Porque añaden además no solo nuevos monstruos, sino también eso, nuevas misiones. Cada cierto tiempo están añadiendo misiones de evento que te dan recompensas, como por ejemplo un emoticono, que es de lo que están dando ahora, que hay un eventillo muy pequeñito. Que al cazar a ese monstruo te dan, no un emoticono, no un, una postura, como una especie de pose nueva.
Sí, como los Demon Souls, Dark Souls, mejor dicho, sí.
Sí, pues. Una pose de esas, pero me refiero que son exclusivas de ese evento, y que las tienes que hacer para ese evento.
¿Y el evento tiene un tramo de tiempo? ¿O ya una vez metido la actualización, ya es para siempre?
Seguro que en Monster Hunter World sí que estaban un tiempo esos eventos y luego se iban. Uh-huh. Pero aquí es como que te descargas, entre comillas, un micro DLC aparte, que ese es el evento.
Ok.
Y con eso entonces ya puedes entrar a jugar. No sé si lo quitarán, yo igualmente lo jugaré dentro de poquito. A lo mejor incluso cuando acabe este podcast me junto con mi amigo, mi grupo de gente y nos hacemos el evento, si no lo haremos la semana que viene.
Claro, es verdad. Y hablando de amigo, ¿qué tal funciona el online en ese juego?
Vale, es que eso es otra de las cosas absolutamente ridículas por lo bien que funciona. O sea, este juego no tiene sentido en muchas cosas. Ya el aspecto técnico. Ya visualmente, ahora entraré en la parte del online, pero primero quiero hablar de la parte visual técnica.
Okay. Vale.
Va como un tiro. O sea, no tiene ninguna caída de frames, ningún instante, y es un mapa gigantesco. Ya le gustaría a Breath of the Wild ser la décima parte de estable que este juego.
Claro, imagino.
Como poner un ejemplo de juego que se ve muy bien y mundo abierto. Uh-huh. O sea, es increíblemente estable. Y no solo por... Y diré, bueno, es que los escenarios a lo mejor son escenarios vacíos. No, son escenarios llenos de detalles, con un montón de enemigos en pantalla. Puedes llegar a ver tres monstruos grandes en pantalla, más tu personaje, más tus dos acompañantes. O sea, que puedes llegar un dos acompañantes, un perrete o un gatete, o dos de cada.
Más la gente online, ¿no?
Y claro, eso, bueno, ahora hablaré de la gente online, que eso también es otra. Este juego, pero estoy hablando del monojugador.
Ya, pero me refiero que si tiene que renderizar también la gente que está online, los tres monstruos, tú.
Claro.
Entonces, y no zona, tironea.
No solo hace eso en el offline, que todos estamos pensando, bueno, vale, esto en el offline podrá ir muy bien, pero luego en el online petardeará un poco. No petardea. Yo estoy jugando con cuatro amigos a la vez, cada uno con un acompañante. Es verdad que sí, limitan a solo un acompañante en el modo online. Tiene sentido igualmente, porque si no es un follón de gente pegándose y un montón de luces de colores, y si ya con cuatro jugadores, que es lo máximo que se puede jugar online, realmente son ocho personajes en pantalla atacando al mismo monstruo, si añadiéramos otros cuatro más por cada uno de los jugadores, serían ya 12 personajillos ahí atacando al mismo monstruo, y sería una locura ya de equilibrio, sobre todo. Entonces sí que tiene sentido que hayan quitado uno de los acompañantes. Pero es que eso a nivel técnico no tironea. El online va rapidísimo. El proceso de entrar a la partida es unirte a una partida de un amigo directamente. Que un amigo prepara una sala y que diga, oye, puedes entrar aquí. Ya está. Sin más. Tú entras, te conectas, entras en unos poquitos segundos, sin espera prácticamente, y luego el online va como un tiro. Va perfecto. No hemos tenido ni una sola caída, ni una... ni un problemita con el online. Todos jugamos con wifi, ninguno jugamos con cable.
Una cosa, Roldán, ¿has echado de menos el chat de voz en ese juego?
Sí y no. Sí, en el sentido de que es necesario para algunas cositas chat de voz, sobre todo para estar hablando con tu compañero. No, porque es que siempre jugamos con Discord.
Porque con mis amigos
siempre estoy por Discord jugando con ellos.
Claro. Entonces, claro, ya ahí ya no...
Tiene una solución, por así decirlo.
Claro, o sea, yo sí que es verdad que no he jugado con gente de internet de por ahí. Sí que el juego tiene un sistema como de chat interno que te permite enviar mensajes, no solo escribiéndolos tú, que también, sino por bloques prehechos, que eso se traducen a todos los idiomas.
Sí.
Y entonces está bastante bien, un poco como los del Dark Souls, pero más inmediato. Y eso hace que sea muy sencilla la comunicación. E igualmente es un juego que no es imprescindible estar comunicándote con los compañeros. Cuando sobre todo tienes cierta experiencia, ya según entra la partida, todos van a ir a por el monstruo que toca ir, y es muy fácil saber qué tiene que hacer cada uno. Y se ve fácilmente qué es lo que va a hacer cada jugador, cómo adaptarte, cómo tal. Entonces, no es un juego que sea imprescindible.
Roldán,
de hecho,
entonces, cuando dices que echa de, por una parte también echa de menos chat de voz, ¿por qué lo dirías tú?
echo de menos porque a mí me gusta, cuando juego online, me gusta estar hablando con mi amigo.
Claro.
Entonces, claro, si el juego tuviera un sistema integrado, pues tal vez sería más cómodo, pero igualmente, como Switch en general nunca ha tenido un sistema integrado de chat de voz, pues tampoco sí lo echa demasiado de menos.
Claro, claro.
No, ya dependían con el rollo este de la aplicación de Nintendo, querían hacer un chat de voz, pero es que teniendo Discord, pues al final...
Es que teniendo Discord, yo me junto con mi amigo ahí por Discord y ya está, el juego...
Es una solución.
Jugamos juntos y para adelante.
Claro.
Sí.
Más cosas.
Más cositas. O sea, que es un juego tan gigantesco que es que no... Si me pongo a hablar ya sería de meterme en mucho detalle. No me gustaría entrar en exceso de detalle de, ya en plan hardcoreta, porque el juego sí que es verdad que, o sea, te pones a mirar listas de combos de cada una de las armas y he visto juegos enteros más simples que cada arma de este juego. Y en total, ¿cuántas armas había? No sé, había 20 armas.
O sea, estamos, Roldán, ante un juego súper completo, o sea, se han olvidado de la historia, como bien has dicho, pero luego a la hora de jugar tienen mil posibilidades, ¿no? O sea,
es gigantesco. Ya Monster Hunter World era enorme, o sea, es igualmente, de hecho es más grande que Rise incluso, sobre todo con la expansión, pero creo que prefiero, aunque Monster Hunter World me parece mejor juego en cuanto al tamaño que tiene, bueno, no el mejor juego, me parece más completo. Pero Rise me gusta más por la velocidad que tiene el juego. Hecho de poder moverte dando saltos por todos lados, poder trepar cualquier montaña del juego y decir, yo quiero subir ahí y poder subirte. O sea, no hay ninguna limitación en el escenario, no hay lugares, paredes invisibles que te digan, oye, por aquí no puedes ir, ni nada de eso, no, no. La única pared invisible, entre comillas, que hay es el límite del propio escenario de no poder salirte del mapa. Sí. Pero fuera de eso, todo lo que esté dentro del mapa... Salvo una zona, un par de zonas concretitas que creo que son para hacer algún evento en el futuro, todo está preparado para que puedas ir y caminar por cualquier parte del escenario. Y con una velocidad y una soltura que son. O sea, que es comodísimo. Y eso hace que yo ahora mismo, yo personalmente, prefiera este Monster Hunter a.
Imagino, Gordán, que como tú ya has jugado lo anterior de Monster Hunter, yo es que no soy fan de Monster Hunter, no es un juego que me llame, pero imagino que jugando al Monster Hunter World y luego has pasado al Rise, que es más rápido, imagino que eso lo habrá agradecido bastante, digo yo, la velocidad del personaje en moverse y todo eso, ¿no?
Sí, sí, en parte por eso. Sí que en World, con la expansión, añadieron algo, de hecho, añadieron una versión como beta de lo que luego ha sido el movimiento en el Rise, que sí que había ciertos puntos en los que podías colgarte, además con el mismo tipo de bicho, o sea, la misma excusa argumental o técnica que daban, y estaba bien, o sea, ya era una mejora que estaba bastante guay, pero se quedaba un poquito corto en ese sentido. Sí que son diferentes, o sea, cada versión de Monster Hunter sí que añade cosas, quita cosas, intenta equilibrar alguna otra. Y Rise me parece posiblemente el juego más adaptado a jugar en modo portátil. Que sea todo rápido, directo y simple.
Claro.
World, en cambio, es un juego que necesita más dedicación. Que no es tan... Yo creo que no está tan bien para sesiones cortas. Y es justo lo que necesito hacer ahora mismo. Poder jugar sesiones cortas, 20 minutos, cortar e irme a mi casa.
Está más pensado para portátil.
Claro.
Sí, sí, está más pensado para portátil, pero eso no significa que el juego sea menos complejo. Pero no es para nada, de hecho es más complejo, que diría yo, en el, por ejemplo, el uso de la arma, que tienen más posibilidades, más combos, más formas de utilizarla. Han rehecho varias armas, ahora siendo ahora más interesantes, como por ejemplo el arco. Y por lo demás, sí que es verdad que no tiene grandes novedades para los veteranos de la saga. No creo que las presente, ni claro. Creo que tampoco es su intención. Oye, grandes novedades.
Otra, perdona que te dé el follón, tío.
Sí.
No, es que me gusta preguntarle cosas porque así me voy informando y si merece la pena o no. A mí, cuando yo juego un juego, me gusta mucho escuchar la banda sonora, me gusta la música. ¿Tú crees que la música acompaña o es solo de este ambiente?
De relleno.
Acompaña mucho y sobre todo la música es tranquila. En cambio, las músicas de batalla sí que me parece que no acompañan tanto, no son tan estimulantes en pleno combate, se ignoran bastante, pero por ejemplo las músicas de calma, el tema principal del pueblo y tal, me parece precioso.
Sí.
Y súper bonito.
Vamos,
y de hecho tiene una música en concreto, que es cuando pides de comer, porque bueno, una de las cosas que puedes hacer en el juego es comer para que te den ciertos bonus y tal, personalizando, dependiendo de qué tipo de comida quieres que te hagan. Y hay una canción en concreto que es que ya, de hecho, con un amigo la canta directamente. Esa es la letra de memoria.
Eso está muy bien, eso está canción. Bien.
O sea, que es pegadiza, vamos.
Es una letra muy pegadiza y que, de hecho, la labor de traducción es preciosa porque han conseguido que la traducción rime con el mismo tipo de rima que rima la versión japonesa.
Qué bueno. O sea, ya han dado difícil, ese giro, ya, ¿eh? Ya, sí, ya es difícil.
Es muy difícil. Sí que es verdad que, por otro lado, se traduce muy bien. Y luego, por otro lado, meten la pata vilmente con algunas traducciones de armas, por ejemplo.
Sí. Eso le pasa.
Es normal.
Pero bueno, imagino que es también por la labor de traducción, que mucha prisa, muy esto sí, tiene ya. Que salir ya.
Hay que tomar decisiones, sí. Vamos. Claro,
recordad, otra cosa. ¿Sí? No, yo lo pregunto.
Sí, sí, dale duro ahí.
¿Crees que en el futuro podría salir el juego en una consola diferente a Nintendo Switch? ¿O te gustaría a ti que saliera en otra consola diferente a Switch?
Han dicho que no va a salir fuera de Switch, salvo para PC. Que en PC muy probable que sí salga. Es que pero carne, otras consolas no.
Es carne de Switch total, ese Monster Hunter.
Está muy pensado. Claro, no solo por eso, sino que imagino que Nintendo también habrá financiado.
Sí, Nintendo ha metido
algo. PC no es un competidor directo, pero las otras consolas sí.
Tengamos en cuenta también que han adaptado el motor, el RE Engine, para poder hacer este Monster Hunter, que lleva el mismo motor que los Resident Evil.
Sí, sí, eso. O sea, es que ya digo, a nivel técnico es ridículo. No tiene sentido que este juego exista. No, la verdad, no tiene sentido.
El motor que han hecho está
muy bien adaptado, o sea, para Switch. Y además se podrían hacer grandes cosas. Por lo que dice Roldán, que no tironea y va perfecto.
Es que va absolutamente perfecto. Ojalá, mira, ojalá ese motor lo utilizaran fuera de esta compañía para hacer otros juegos, porque es que es perfecto.
Claro.
Me viene como anillo al dedo a la consola. Pero también Capcom entrelazó lazos con Nintendo a la hora de hacer Switch. Ya le dijo un poquito cómo quería la consola. Dio su opinión y yo creo que entraba dentro de este marco de tipo de juego. Claro.
No, pero le va a sacar dos.
Esa parte ya no la sé, o siempre tendrán unos ingenieros, sí, que son absolutos maestros.
Le pidió más RAM a Nintendo. Sí. Le dijo que con 2 gigas no podrían hacer lo que ellos quieren hacer. Claro, entonces, ahí tenemos 4 gigas gracias a Capcom.
Sí, si no hubiera hecho casco con nada, Nintendo Switch tendría 2 gigas de mierda.
2 gigas de nada. ¿Sí?
Y eso, no quiero comentar mucho más. Yo aconsejo que si estáis dudando un poquito si os gusta lo que he dicho o no, veáis algún pequeño vídeo de gameplay para ver cómo se mueve el
juego. Incluso tienen demo, ¿no, Roland?
Sí, sí, además, es verdad, claro, si tienen demo. No sé si la demo sigue viable.
Hasta donde yo sé,
sí. Que lo vi, si estaba, pero ya no sé.
Rubén, tú te la descargaste.
Sí,
¿no?
Yo,
sí,
yo lo toqué un poquito, pero ya no es juego final, ya lo decía el típico mensajito. Sí, sí. Pero no me desagradó. La verdad es que para Nintendo Switch cumplía muy bien. Como lo que estaba diciendo Roldán, básicamente es la sensación que tuve yo.
Yo, una prima mía se llevó su Switch a mi casa, la puse en mi dado y estuvimos una hora jugando. Ah. Y me empapé bastante del juego, la verdad. La música me gusta mucho. Y es lo que dice Roldán, es muy rápido. Te monta, bueno, se montó una especie de bestia y va muy rápido a,
el perrete, como ha dicho,
a los sitios, sí. Es verdad.
Sí que es verdad que el juego está ya increíble, está empezando a llenarse de muchísimos de micro DLC, de cosas de estéticos, de ponerte ropa y tal, de ponerte ropa...
A lo Animal Crossing.
Pero oye, si es gratis...
Claro.
Claro, claro. No, de pago. Son DLC de pago.
Ah, de pago. Esos son de...
Bueno, estamos hablando de Capcom, coño.
Yo qué sé, yo...
Con todo el contenido gratuito que me están dando a mí jugable...
De sobra.
Si quieren ganar el juego que la gente compre trajecito, para adelante. A mí me da igual que la gente se compre traje.
Claro, no. Ahí tienen la opción. Sí, eso
está bien.
Yo lo veo con este juego en concreto, que saquen todos los DLC que quieran.
No, pero que sí, la gente compra trajes. Sí, tontería,
sí.
Pero se ha hecho Roldán que el prólogo son casi 50 horas.
No, pero que yo lo digo porque hay gente, sobre todo en Japón, Monster Hunter es como si fuera un estilo de vida.
Sí,
así, hablando claro.
Sí, tiene muchos adeptos ahí. En Japón, Monster Hunter pega muy muy duro. Pues yo creo que poco más que decir, ¿no, Roldán? ¿O va a añadir algo más?
Una cosita muy rápida, que sí que con el último parche han añadido una cosa que... está muy bien también como alternativa a los DLC de estético, es que cuando llegas a cierto nivel del juego puedes como forjarte parte estética de armadura. Me explico, tú en vez de tener que tener una armadura a retales como la que acabas teniendo solamente por las habilidades que tienen, porque cada armadura te da una serie de habilidades que te interesan para el tipo de arma que estás manejando, pues en vez de tener esas armas retales tú puedes comprar o forjarte las piezas de armadura del arma que tú de la armadura que tú quieras, y luego es como que las pones por encima, que eso, o sea, es solo a nivel estético.
¿Cómo exactamente? O sea, tienen las mismas cualidades, pero a nivel estético.
Esto lo hacía, si no me equivoco, el Neo.
Mamente.
Sí, el Neo ponía traje y podías cambiarle la estética.
Sí. Modo Warcraft un montón de años, la transfiguración.
Sí, y Xenoblade, sí, Chronicles, sí, hay varios.
Y lo pintaba. Mm. Y está muy bien, porque si no va, parece un payasete.
Claro, eso me ha molado bastante porque World, no recuerdo que lo tuviera. Y ahora mismo no estoy seguro, hace ya un año que no lo juego, pero juraría que no lo tenía. Y que lo hayan metido tan pronto dentro del juego, pues sí me ha gustado.
Están escuchando los fans.
Mes a mes van a actualizar con el juego, con nuevos monstruos, nuevas misiones y nuevas cosas.
Pues mira,
también un nuevo parche.
Pues yo creo que lo has dejado bastante claro. Tenemos un nuevo Animal Crossing en la mesa, actualizándose.
Un pozo de hora horrible.
Pues ya, ¿eh? Pues aquí lo podríamos dejar, ¿no, Roldán?
Efectivamente, sí. Pues comprárnoslo, por favor.
Más claro no se puede decir. Ya nos adentramos en esta sección, Xenoculto, que Adrián nos va a hablar de a ver si me sale bien, Yasumi Matsuno.
Muy bien.
Ahí está. He aprobado, ¿no?
Qué pelotero. Qué pelotero, le ha salido como el culo.
No, está bien. Yasumi Matsuno, este de los nombres japoneses es más fácil de pronunciar. Que más o menos se lee igual que se pronuncia. No tiene ningún problema.
¿Sé quién es?
Pues vamos a descubrirlo. Vamos a ello.
No sé quién es.
Si os parece bien, vamos a descubrir quién es Yasumi Matsuno. Todo habéis jugado a su obra maestra. Casi todo lo que tiene son obras maestras este hombre. Yo no sé cómo lo hace. Pero es un genio dentro de su género.
A ver si algún día trae un hombre que no sea un genio, que sea un tuercebota.
Macho, tráete a Miyamoto, tío, que tiene unas cagadas muy guapas.
Me habían echado así.
Miyamoto y Wii Music.
No, claro. Pero al final, yo qué sé, cualquier persona que haya trabajado en una gran empresa, es muy difícil que no haya trabajado en algún proyecto, claro, que claro, no haya jugado, que te recuerde a algo, y más este tipo de desarrolladores.
Voy a proponer otra sección de lastres de videojuegos.
Segundas partes nunca fueron buenas.
Sí, o algo así. Bueno, cuéntanos.
Pues vamos a ver, bueno, Yasumi Matsuno es un hombre japonés, como su nombre indica, no creo yo que nadie pille por sorpresa.
Si fuera ruso,
y lo que pasa con los desarrolladores japoneses es que normalmente de su vida cotidiana se sabe bien poco.
Poco,
no,
nada.
Son gente muy...
Son muy reservados.
No le gustan las novelas.
Pero bueno, de Matsuno sabemos algo. Sabemos alguna cosilla de entrevistas que ha hecho. Entonces, bueno, el hombre creció en una zona muy rural de Japón, no tenía grandes tecnologías. Prácticamente su entretenimiento era ver películas, televisión y leer libros.
Y asomarse por la ventana y ver los arrozales.
Sí.
Porque si era totalmente de la Japón monzónica. O sea,
estamos hablando de la zona rural de Japón. Claro, ni Tokio, ni Kioto, ni Osaka, ni nada de esto.
¿Para cuándo nacería, eh? Pues qué edad tiene ese hombre.
Prácticamente su pasatiempo de joven era hacer dioramas. Que es decir, maqueta
de
la Segunda Guerra Mundial.
Vaya.
Ese era su pasatiempo.
Vaya.
Sus primeros pasos en los videojuegos fueron Space Invaders.
Coño. Y estaba metido en el proyecto de Space Invaders.
No. Sus primeros pasos de jugar.
Ah, vale.
Sus primeros toques con los videojuegos.
¿Me has dejado loco?
No. Empezó jugando. Aquí era un chavalín.
Y mira que fuera más viejo que la polka.
Y también jugaba al Sebius, un juego de máquinas recreativas.
Sí, sí, de naves, ¿no? También, ¿no?
Sí, y jugaba mientras esperaba el tren para poder ir al instituto. Había un salón recreativo, echabas un monedica, sus 100 yenes.
Y digo yo, menos mal que no saben nada de su vida.
O 100 yenes, digo, en aquella época se dían 10.
O cuarto de yen y mitad.
Vale, y además es un hombre que se considera muy fan de Legend of Zelda y Dragon Quest del sistema de NES.
Era de los del bando de Dragon Quest.
Sí. Sí.
Es que en Japón se etiquetaban
así. Hay dos bandos.
Dragon Quest, poca broma, porque en Yakuza Like a Dragon precisamente bromea con estoy haciendo cola para comprar el Dragon Quest. Es que en Japón funciona así. Esto que vemos con Play 5 de me tiene que tocar un sorteo para que la pueda comprar. En Japón eso es el día a día con Dragon Quest cuando sale. vale.
Sí. Y Final
Fantasy. No va a ser en una tienda de Tobago.
Y Final Fantasy. Ahora que estos son listos. Brutal. Se fusionaron las dos y ahora están vendiendo las dos franquicias. Claro. Son listos. Son
dinero
listos.
Por todos lados. ¿Sí? Bueno, el hombre asistió a la Universidad de José para estudiar política exterior.
Vale. José.
José se llama.
Es un nombre muy español.
José.
Con H, ¿eh? Lo que pasa es que la H en japonés se pronuncia J.
José.
Fuera español la universidad.
Adrián, por favor, fonéticamente, ¿cómo se diría en japonés?
José. No. En japonés sería José. Vamos a ver. Honda, no se lee Honda, es Honda. Claro. Lo que pasa que aquí la H es muda,
a ver si es verdad que se les mata las cañas.
La H de... Escúchame. En japonés la H es J.
Sí, vale,
fonéticamente.
Vale. José de Mata las Cañas.
José
vale.
De Mata las Cañas. Aquí Machuno de Mata las Cañas.
Eso es.
Entonces, bueno, el hombre de Dios puede estudiar política exterior.
¿Política exterior?
Ok, es como... Bueno, no sabes vale. Que estudias bueno, política exterior.
Política exterior, bueno, hacía manteca.
Tenemos alcoletas de Kioto.
Bueno.
Bueno, hay que decir que...
O sea, este brujo,
El hombre no bueno, se dio cuenta al tercer año de universidad que esto no era lo suyo. A mí la política no
la política
no me va.
No era lo suyo,
ni la política ni lo exterior.
No, ninguno. Ah,
se dio cuenta el muchacho.
Se dio cuenta que era japonés y eso exterior. Dijo, eso está
bueno, era un ruso que se dio cuenta que era japonés.
Al tercer año abandonó la carrera totalmente.
Otra, pues, este
y poco tiempo después, de pronto, se hizo reportero de economía.
Bueno, iba pegando bandazos, ¿no?
Yo estoy flipando con este hombre.
Sí. O sea, era... ¿Y por qué no?
Pero eso vino por las maquetas de la Segunda Guerra Mundial, seguro.
Sí, bueno, lo de política exterior, ¿vale? Pero de reportero de economía...
Ni idea.
Bueno, la cuestión es que... Se dio cuenta que tampoco era lo suyo.
Evidente. La Universidad de José daba para más.
A ver si era este el tuercebota.
menos mal que finalmente en 1989... Machuno sentó la cabeza, se sentaría con su padre y la familia.
Claro, ahí es donde dio
calma. Y dejó su trabajo de reportero y se puso a trabajar para una empresa llamada Quest Corporation.
Me suena mucho.
O va a sonar.
Quest
Corporation.
Pero la que hizo los Ogre Battle.
Los Ogre, efectivamente. Por ahí van los tiros. Entonces, bueno, entré en el 89 a trabajar en esa empresa porque reporteros que tampoco. La universidad no es lo suyo, reportero tampoco. Ah, papá, hace videojuegos.
Yo no por nada, pero yo creo que cada vez que consiguió un trabajo uno le decía: oye, tío, necesitamos un tío para trabajar. ¿De qué es? Igual, tío, de lo que sea. Yo voy a trabajar. Ya
trabaja.
Está.
Bueno, como decía Homer, yo trabajo por dinero. Bueno, en 1990 se publicó el primer videojuego dentro de esta compañía, Quest Corporation. Estuvo involucrado. Machuno estuvo de planificador del juego en sí, o sea, tampoco era un cargo de poca relevancia, nada menos que planificador del juego.
Informática no estudió.
No.
Por eso te
digo. Pero el hombre es bueno diseñando, dirige. Es un poco de cada, lo vamos a ver enseguida. Bueno, el juego se llamó Conquest of the Crystal Palace. Uno de los primeros.
Sé cuál es, tío. Y además está guapo ese juego.
No,
tío.
Si lo que ha hecho este hombre. Está, este, o sea, es bueno trabajando guapo, en videojuegos.
Si no me equivoco, es de NES este juego.
Sí, justo.
Es uno así, además yo no lo tengo original, pero algún día me lo pillaré.
O sea, el hombre de los juegos que voy a nombrar, yo creo que todo el mundo ha jugado.
José Ángel, ¿tú no has jugado a ese juego?
No me suena. No me suena. Eso bueno, sí. Es que si es japonés, yo es que...
No, es un juego de rol que de hecho creo que en América salió también. Aquí no llegó, pero...
No,
América
aquí, es que Europa tardó.
Yo juego de rol en 8-bit.
Bueno, el siguiente, en 1993 siguió trabajando en la compañía y bueno, en 1993 se publicó el primer juego en el que participaría ya como diseñador de videojuego, ya dibujando, diseñando, mapeado y tal, y el juego se llamó Ogre Battle. Es el diseñador del juego. El juego en Japón fue un éxito rotundo. La saga Ogre ha trascendido a muchísimos años.
Lo petó
años.
Muy fuerte y tanto es así que hasta Final Fantasy le copió la dinámica.
Entonces lo que... ahora vamos a hablar de ello. Es el oculto, siempre hay cosas ocultas.
Sí.
Bueno, lo que pasó es que el juego fue un éxito rotundo en Japón, lo cual provocó que ascendiera dentro de la compañía, evidentemente. Y esto le permitió dirigir su primer videojuego. 4 años llevaba la compañía y ya era director. Y en 1994 apareció un juego donde estuvo como planificador y director. Y el juego se llamó Taiyu no Tenshi Marlowe. Un juego que no llegó...
Traduce.
No salió de Japón. Fue un juego que... que solamente salió en Japón.
Te lo traduzco yo, los hombres de Paco.
Anglover.
Los hombres de Marlowe.
Marlowe, sí.
Bueno, el juego fue otro éxito en el país nipón, allí. Y esto le permitió en 1995 que apareció en el mercado su siguiente juego, donde también estuvo como diseñador de juego y director del mismo. Y el juego fue Tactics Ogre. Es decir, la secuela de Ogre ya pasó a ser pasó a sus manos y lo dirigió. Bueno, la saga de juego Ogre empezó a hacerse un nombre muy importante en Japón. La compañía empezó también a tener un renombre dentro de estos géneros JRPG táctico, un juego de táctico RPG. Y esto no pasó desapercibido para las grandes compañías, evidentemente. Entonces pasó lo que era inevitable. En 1995, Squaresoft llamó a la puerta de Matsuno y le dijo, tú para mí.
Por un módico precio de tanto, está bien, ¿eh?
Entonces lo que pasó es que en 1995, el mismo año que salió Tasty Ogre, no lo terminó en Quest Corporation, sino que se mudó a Squaresoft.
Para hacer Final Fantasy Tactics. Ya verá.
Entonces, tras este fichaje estrella, Square decidió fusionar, lo que ha dicho Rubén, su saga más famosa de los JRPG, porque recordemos que ya un juez de Enix, no de Squaresoft, tenía.
Lo conozco
Final
yo
Fantasy.
A José de Mata las Cañas.
Y lo que hizo fue, oye, si mi saga más famosa de los JRPG la mezclo con el estilo de la saga Ogre, ¿qué puede salir mal? Y además, si meto a Matsuno, que es el experto de Tasty Ogre, pues éxito rotundo. En 1997 apareció, bueno, es un juego, para mí es un juego increíble que subió un poco más la reputación de Matsuno. Estuvo como escritor del argumento, planificador del juego y director de Final Fantasy Tactics
para PlayStation.
Efectivamente, la primera PlayStation. El juego llegó a América, como siempre. No,
en Europa nos comemos
somos
los
pestosos de los videojuegos.
Sí.
En aquella época.
Aquí no llegaba nada.
No olía la pata muerta.
Nada. Bueno, el juego, como no podía ser de otra forma, otro éxito más que tenía Matsuno, además acrecentado por la franquicia Final Fantasy, que ya de por sí en Japón
tanto ha trascendido que está saliendo el Triangle Strategy este de
que
Switch,
que se basa en
todo esto.
En Final Fantasy Tactics, estoy esperando ese juego. Vamos, mi Switch la desempolvo el 2022, ya te lo digo. el juego fue un éxito. Matsuno se ganó el derecho, esta vez sí, a estar en un nuevo proyecto completamente nuevo de Squaresoft. Una nueva IP que no tenía nada que ver ni con Tasty Ogre, ni con Ogre, ni con Final Fantasy. Solo había ganado el hombre a base de trabajo. Para ello, el hombre pues se puso en contacto con su compañía y dijo: necesito tres personas. Un artista, Yoshitaka Amano. Un productor.
El señor Amano.
Necesito un productor, Hironobu Sakaguchi.
Nada más y nada menos que el creador de Final Fantasy.
Y el juego, lo escribo, lo dirijo, lo batallo y lo hago yo.
Yo ya sé cuál juego es. Además, es techo técnico de PlayStation 1.
Efectivamente. 3 años tardando en hacer el videojuego. Esas tres personas y muchos programadores que eran de su confianza, por supuesto. Sí. 3 años de trabajo, el juego ponía a PlayStation 1 prácticamente al límite de sus capacidades. Aquí nos llegó en el año 2000, no sé si, creo que fue en el 2000.
Sí, 2000 justo.
Para mí, personalmente, creo que una de las mejores historias que se han hecho en un JRPG de todos los tiempos. Sigue siendo uno de los juegos mejor valorados por la crítica y los usuarios de PlayStation 1. Y el juego
es de los
fue,
pocos que me pasé entero en Play 1.
Es maravilloso. El juego fue Background History. Un juego que, lamentablemente, solamente se puede jugar hoy en día en PlayStation 1.
Y en inglés.
No ha tenido ningún tipo de revisión HD ni nada.
Pero los pirates lo han sacado en castellano.
Bueno, los tíos del parche siempre lo hacen.
Sí, o sea, lo podéis jugar en castellano.
En una ROM.
Una ROM. Puede estar. No es un inglés muy complicado y el juego es. La verdad es que es maravilloso. Así que
el juego es muy bueno.
Es de estos que se juntan los mejores de una compañía y sacan arte.
Sí, hicieron ahí un Chrono Trigger cuando se juntaron todos para hacer...
Bueno, evidentemente el juego en Japón y en todo Occidente fue un éxito brutal. A pesar de no llamarse Final Fantasy, para Grand History fue un gran referente dentro de la compañía. Y esto le permitió a Matsuno poder planear su siguiente proyecto, el cual estaría muchísimos años trabajando en él.
Yo ya sé cuál es porque tiene el mismo corte que el Background History.
Bueno, lo que le pasó aquí es que debido a que estaba planificando su siguiente proyecto, entró en un perfil más bajo en los siguientes juegos que sacó la compañía. Entonces, en el año 2003, 3 años después de sacar Background History, apareció en el mercado Final Fantasy Tactics Advance, donde este hombre estuvo de supervisor de la franquicia Final Fantasy.
Muy bueno, muy bueno.
Y además estuvo de productor, evidentemente, produciendo
el videojuego. A este sí le di yo duro y me lo pasé, está muy guapo.
Cosas de la vida, aquí pasaron muchas cosas en el año 2003. Muchas las sabéis ya. Y que es que Square y Enix llegaron a un acuerdo. Square se fusionó con Enix.
Pero la relación se entabló en el 2000 y se fusionaron en 2001.
Efectivamente. Pero ya en 2003 fue cuando ya se publicó oficialmente Square Enix.
El logo, todo. Ya
efectivamente.
Todo,
sí. Esto llevaba varias negociaciones, pero fue este año en el que culminó la fusión.
El Final Fantasy X todavía era
Squaresoft.
Salió en el 2001. Square ya 2003. Soft, correcto. No recuerdo si Final Fantasy Tactics Advance tenía Square Enix o Squaresoft.
Creo que Enix. Creo que Enix. Ya tenía Enix.
¿Vale? Eso sucedió todo el mismo año. Sí. No recuerdo muy bien la tengo la caja allí.
Sé que el Final Fantasy X por poco no se lleva el logo.
Le faltó 2 años. Es que tardaron bastante tiempo de negociación. Era fusión.
Sí, porque salió.
Esto tiene que aprobarse, claro. No solamente a nivel de compañía, sino a nivel estatal. Es aquí que hay mucho. De hecho, últimamente lo hemos visto con Microsoft y Zenimax, que nada menos que Europa, la Unión Europea ha tenido que dar el ok a la compra de esa compañía. Uh-huh. Si imaginase, pues en Japón pasaría lo mismo. Esto es papeleo, que se dice.
Burocracia.
Bueno, al final pasó. Además, fusionaron capitales, evidentemente, Square Enix ya pasaba a ser una misma compañía. ¿Y qué le pasó? Que compraron Quest Corporation. Entonces, Square Enix se pasó a ser dueña de la saga Ogre.
Y Dragon Quest.
Sí, Square Enix compró a Quest Corporation. Entonces tenía su franquicia más las que tenía Quest Corporation, que era donde había trabajado Matsuno haciendo los Ogre. Por tanto, ahora Square Enix volvía a tener a Matsuno y a la saga Ogre. Podía volver a usar la franquicia.
Pero me da a mí que la franquicia no la usó.
Sí, lo usó.
Hay otros más.
Entonces,
me suena que para PC salieron.
Claro, estos cambios sucedieron en todo este año, pero Matsuno seguía, digamos, involucrado en su siguiente gran proyecto. Un proyecto que además tuvo aciertos y desatines en la forma de hacerlo. Bueno, en 2006, 6 años después de sacar Grand History, Matsuno sacaría su siguiente videojuego, que estuvo como escritor, concepto original y director de la primera mitad del juego, y supervisor. Y de hecho el juego lo nota mucho, porque la primera mitad es brutal y a partir de la segunda mitad de pronto se convierte en un MMO sin sentido y de pronto tiene un final bestial, que es Final Fantasy XII.
Basado en Final Fantasy Tactics Advance.
Sí, de hecho, el mundo hay quien le ha buscado relación con Bagrand History, tiene relación con Final Fantasy Tactics, el mundo se ha usado de alguna manera en Final Fantasy XIV... El del 14 tiene que ver con el 16. O sea, este hombre ideó, hay un sistema de mundo y de sinergia entre estos videojuegos que hoy en día se sigue manteniendo dentro de Square Enix. O sea, que él, digamos que pensó más allá. La lástima es que a mitad del desarrollo de Final Fantasy XII lo quitaron porque estaba apoyando otro tipo de cosas. Y lo que pasa, cuando tiene a un tío haciendo 5 o 6 proyectos a la vez, pues las cosas se resienten. Y Final Fantasy XII tuvo esa pega, que de hecho...
A mí me gusta más el 12 que el 10, pero de aquí a Lima, ¿eh?
Sí, el 12 la única pega es que tenía un punto en el que tenías que farmear niveles como si fuera un MMO y prácticamente es que podías programarle acciones a tus personajes para que dejar la consola 24 horas enchufada para que subieran de nivel solo, porque es que no te podías jugar 100 horas para subir niveles. Es que no tenía ningún sentido. Y eso pasaba a partir de que este hombre ya no en esa parte ya no estaba directo.
Luego salieron las versiones estas en HD que ya hicieron el punto ese de que corrían más y ya
ahora lo han acelerado, evidentemente. Claro. Bueno, aún así, Final Fantasy II ha sido un gran juego.
Para mí ha sido un buen
gran
juego.
Final Fantasy. Como no podía ser de otra forma, fue un éxito más de este hombre, de Matsuno. Square llegó a partir del 2007, más o menos, llegó a un acuerdo con un estudio de reciente creación, más o menos, que se llamaba Platinum Game. ¿Alguno por aquí lo conocéis?
Hombre. Yo no lo conozco.
Y de hecho, el acuerdo era que el juego se tenía que lanzar en Wii. Y lo que hizo fue mandar a Matsuno a las oficinas de Platinum Game. Y dice, tú que sabes hacer de historia y sabes contar bien las cositas, vete para allá y vamos a hacer algo. Y en 2009 apareció un nuevo juego de Platinum publicado por Square Enix con historia de Matsuno que se llamó Mad World.
Nada más y nada menos.
Ostras.
O sea, la antítesis de todo lo que había hecho antes.
Totalmente.
No se parece a nada.
Nada.
Nada de lo que había anteriormente.
Sí, publicó Sega aquí.
Que el mismo señor que ha hecho Bagrand Story, no, Tactico Ogre y tal, es el mismo que hizo la historia de Mad World.
Sí, el mismo.
¡Zasca!
Me encanta.
Es muy polivalente este hombre, muy polifacético.
Se vio la película de Perseguido, seguro.
No tiene problema. Bueno, pero es que además terminó Mad World, volvió a la oficina de Square Enix, que era donde él estaba trabajando normalmente, y Square dijo, pues te voy a poner en tus manos tu primera saga de renombre, la saga Ogre, que para eso compré la compañía y tengo la licencia.
Eso es lo que me quedó perdido, se volvió
a... Entonces estuvo como diseñador de escenario, escritor de escenario, escritor de la historia de Tasty Ogre de PSP, que apareció en 2011.
Claro.
Que fue la última entrega de la saga Ogre.
Ahí se quedó.
Efectivamente, claro, ahí se quedó. ¿Por qué? Porque en este año este hombre yo creo que ya estaba cansado de tanto proyecto enorme, tantas historias.
No me digas que volvió a política exterior.
No. En 2011 Matsuno se fue a Level 5.
¿A Level 5? No me digas que Nino Kuni. No, Rogue Galaxy o algo así.
No, Rogue Galaxy es de 2006.
Es verdad. Ya entraría Nino Kuni.
De hecho, Level 5 lo contrató para colaborar con Profesor Layton e Inazuma. Dale ahí un toque. Y finalmente no acabó colaborando en ninguno de estos proyectos. De hecho, en 2012 apareció su primer juego en el que estuvo involucrado dentro de Level 5, que se llamó Crimson Throne, donde estuvo como diseñador de escenario. Aquí se llamó Guild 01.
Guild 01, sí, eran como de investigación, ¿no? O algo así. Es que no...
Era un RPG raro.
Sí.
No tuvo muchas ventas ni mucha
repercusión.
Además parece que la experiencia no le gustó mucho con Level 5, no estuvo muy a gusto trabajando con ellos, y en septiembre de 2013 abandonó Level 5, estuvo solamente un añito,
o sea,
no llegó
poquito tiempo,
y se convirtió en freelance.
Está de freelance, uh-huh. Haciendo juegos para móviles como todo.
No, ahora verás, lo que hizo de freelance fue pues que él quería hacer su próximo gran videojuego de lo que él sabía hacer, algo que Square Enix sabe que ya no ha querido hacer más, y se ha demostrado hasta hace muy bien poquito, al final de Final Fantasy Tactics de 2011 hasta ahora que se anunció el Project Triangle, Square Enix el táctil lo ha dejado muerto,
sí,
prácticamente.
Claro.
Y al final este hombre quería seguir haciendo lo que él mejor sabía hacer. Entonces él quería hacer un gran proyecto que empezó en aquella época, y bueno, ahora vamos a ver cómo lo desarrolló. En el 2013 se fundó como autónomo, como freelance colaborando. En 2014 apareció un juego en el que nada menos que Sakaguchi lo llamó para que le escribiera los escenarios y le ayudara a enfocar un poquito el juego, que Sakaguchi trabajó con el Vanguard History, también se fue hasta los huevos de Square y su Final Fantasy,
sí.
Lo que suele pasar. Y el juego se llamó Terra Battle.
Me suena.
Uno de los primeros juegos para móviles que hizo Miss Walker.
Ya te he dicho, yo no lo conozco.
Que Miss Walker también acabó hasta los huevos de los grandes desarrollos, porque
sí.
Hizo el de Last Story, yo creo que el Last Story le iba como dios al nombre, porque
sí,
no
sí.
No ha vuelto.
Hizo Blue Dragon,
Last Story.
Aunque no perdiese de vista el Fantasia, que más de dios eso sale de una consola, caería uno, seguro.
Debería.
Pero bueno, de momento está en Apple Arcade. Pero sí, este hombre, al igual que le pasó con Sakaguchi, pues abandonó los grandes desarrollos. Total, que después de colaborar con Sakaguchi ya sacó un dinero de ahí. No es suficiente para poder seguir pagando a todo el equipo que él quería conseguir y financiar el siguiente proyecto. Pero bueno, en 2015 sacó un Kickstarter que estaba muy de moda también. En 2015 también salió la de Shenmue 3, salió la de Bloodstained, no sé si fue en 2014 o 2015. La cuestión es que estaba muy en el toque el tema del Kickstarter. Y anunció un nuevo proyecto que se llamaba Usung History, que estaba basado en la jugabilidad de Final Fantasy Tactics, y el juego recaudó un total de $660,000.
Ahí es nada, está muy bien.
Pero tampoco eran suficientes para sacar adelante el proyecto.
O sea, que era más ambicioso.
¿Vale? Sí que pidió 600,000, por tanto el proyecto se aprobó en Kickstarter y tiene que hacerlo, pero vio que cuando empezaron que aquí falta más chicha. Entonces siguieron haciendo colaboraciones con estudios de terceros. Así es que en 2017, dos años después de finalizar el Kickstarter e iniciar el desarrollo de Usung History, digamos que estuvo involucrado en tres proyectos más. Y esos tres proyectos fueron de Square Enix, que lo contrataron para seguir apoyando los proyectos. De hecho, estuvo como supervisor de la versión HD de Final Fantasy XII. Uh-huh. No me cabe duda de que este hombre fue uno de los que dijo, ya le estás poniendo un modo run acelerado de subir niveles porque esto es infumable. Uh-huh. ¿Vale? Que se llamó Final Fantasy XII Zodiac Age.
Eso es.
Yo lo tengo, merece mucho la pena.
Sí.
La versión HD le sienta como dios al juego.
Sí, es
que
muy bien.
El nivel de diseño es que es muy bueno.
Es bueno.
Es que está genial. De hecho, también estuvo como director de una nueva colaboración entre Square Enix y Platinum Game que se llamó Lost Order. Me parece que no llegó a Europa. Y finalmente también participó ese mismo año como escritor de escenario de la nueva expansión de Final Fantasy XIV, Stormblood.
La última expansión.
Vale. A partir de este 2017 siguió colaborando con Square Enix mientras desarrollaba su propio videojuego y también apareció en Final Fantasy XIV Shadowbringers, ¿vale? Donde estuvo como director de escenarios del juego. Finalmente, a partir de este 2020, pues hay que decir que a finales, finalmente en diciembre, el proyecto interno que tenía, Abuso de Historia, ha visto la luz en forma de Early Access de momento en Steam. Se puede jugar el primer capítulo, creo que es. Quien lo pruebe es un Final Fantasy Tactics hecho por el creador de Final Fantasy Tactics. Tiene todos los elementos de un Final Fantasy Tactics, solo que no tiene la licencia ni de Ogre ni de Final Fantasy. Sí. El proyecto está previsto lanzarse en este 2021. Esto era los planes originales, si la pandemia de esto lo permite, que al final estos estudios pequeños lo están notando mucho. Y bueno, la previsión es que salga este año o el que viene para todas las plataformas. Así que si no pasa nada el año que viene, tendremos dos Tactics, el Project Triangle y el Usun History.
Lo desconocía. Bueno. Y ahí cierra y chapa este señor de Mata las Cañas, ¿no? Sí. Muy bien. Pues ahí lo dejamos. Señores, nos adentramos en la historia de los videojuegos. Ya vamos por el año 2006, parte 2, cuando José Ángel coge un conglomerado de videojuegos de aquella época que, 20. Según su criterio, lo petaban, ¿no, José Ángel?
20 videojuegos.
20.
Ordenado en orden alfabético.
No por posición,
no por
de...
posición de gustos.
Eso, ¿eh?
De, pepino.
De hecho, el mejor juego de esta lista está el último, así que fíjate.
Bueno.
Yo con eso no digo nada. Vale. Bueno, pues vamos con el juego número uno. Dead Rising para Xbox 360.
Ah, mira.
Vale.
Zombie.
Era un juego de Capcom, Kenji Inafune, el creador de Mega Man. En el que básicamente tú eras como una especie de reportero en el que te metía a un centro comercial. Sí, fotógrafo, sí. Reportero, te metía a un centro comercial y eso era zombies por todos lados.
Avatar zombies.
Sí. Y la verdad es que estaba muy bien. Tenía un sistema novedoso, bueno, no, novedoso, que tenías que cumplir las misiones en 72 horas.
Si no, los zombies se te comían.
Se te comían el culo.
Tenía varias misiones y tal. Y la verdad es que estaba fue muy famoso por la cantidad de personajes que podía mover en pantalla para la época.
Sí, la verdad es que yo cuando lo vi la primera vez me asombró.
Sobre todo la versión de Wii, ¿no, José Ángel?
La versión de Wii.
No
sé si fue ya en 2009 o 2010 una versión de Wii que salían dos zombies por pantalla.
Vale, sí, era mucho para eso. Matar. Era mucho para casco.
Y lo que también una particularidad de este juego era que podías coger cualquier objeto que te encontraba y esclavárselo en la cabeza a los zombies.
Eso sí.
Cualquier cosa que viera. Y nada, pues yo tengo buenos recuerdos de este juego porque cuando lo vi me sorprendió eso, la cantidad de personajes que movía. No en sí, a ver, gráficamente estaba bien, pero no
era puntero.
No era el puntero que voy a hablar en el puesto número 3.
Es que el puntero...
lo que pasa que es que no se centraron en los gráficos, ya, sino en...
Sí, no, a mí me gustó lo del movimiento, sí. Y tal. Juego número 2, Dragon Quest VIII, el periplo del rey maldito, para PlayStation 2.
Juegazo.
Mira, es muy buen juego, pero a día de hoy es un juego lento y con una curva de dificultad sin sentido.
Bien diablado. No,
fue de Enix y Level 5.
Pero muy bueno, ¿eh?
Y el primer juego numerado de la saga Dragon Quest, porque había salido un poco antes en Game Boy Color una especie de Dragon Quest Monsters.
Bueno, yo te corrijo, en Japón sí los numeraban, ¿eh?
Sí, ya, no, digo salido aquí en España.
Vale.
Está hablando de España.
Sí, en España.
Eso sí es cierto.
En España.
Es como Final Fantasy VII, sí señor.
Sí, que bueno, no sé si he contado esta anécdota de... Bueno, pues yo en aquella época me juntaba con muchos fanáticos de la Nintendo 64 porque yo también tenía la Nintendo 64. Y me decía un amigo, que ahora van a sacar para la Play el Final Fantasy 7. Fíjate si no será vieja la consola, que van ya por el 7.
Madre mía, tío, qué disparate.
La ignorancia de los Nintenders.
Sí, total.
Pero bueno,
en aquella época te voy a contar una anécdota y es que el manual en Europa, la parte de atrás del manual de Dragon Quest,
que lo tengo aquí, ¿eh?
Tenemos una ilustración que es exclusiva de Europa.
Ah, mira.
Esa ilustración de la parte trasera del manual ni está en Japón ni está en Estados Unidos.
Ah, bueno, nuestra. Mira, algo que tenemos para nosotros, bien, coño.
Yo al final acabé comprándome la versión de 3... Tenía el de PlayStation 2 y acabé comprándome también la versión de 3DS porque decían que era más rápido y más intuitivo. Y ahí está precintado. Ya lo
ha sido rapidísimo en guardarlo, ¿no?
Podría
haber ahorrado el comentario, tú. Venga, va.
Y bueno, también de este juego me han dicho de todo. Uno me dijo que es su juego favorito de todos los tiempos. Y otro me dijo que un poco más se muere de lo que hay que farmear en este juego.
Para
subir nivel.
O sea, o tienes suerte de que salgan limos metálicos o estás jodido.
Así que yo cuando lo juegue este juego ya no sé a lo que enfrentarme.
También que no lo va a jugar.
Me han dicho ya esto, sí. Bueno, juego número 3, el que dije que sí me pareció ya muy puntero. Gears of War para Xbox 360. Sí,
plantó unas bases ese juego.
Cuando vi yo este juego por primera vez...
Es que el anuncio hizo mucho daño, ¿eh?
Dije, ahora sí hemos saltado de generación.
Sí.
Porque sí, yo...
¿Cómo ha cambiado Microsoft, no?
Sí,
se fue inicio de generación de 360.
Aquí entraría la frase esa de Microsoft, tú antes molaba, ¿eh?
Sí. Y dije yo, ahora sí hemos saltado de generación, que eso solo me ha pasado con Super Mario 64 y con este Gears.
A mí me pasó con el Uncharted. Yo cuando yo vi el Uncharted 1, 2 y 3... Dije yo, la hostia. Así de claro.
Cada uno.
Porque sí, yo allí, o sea, tenía un amigo muy fanático de Xbox que se compró la 360 de salida y sí que me había palpado mucho de Cameo y de Perfect Dark Zero. Uh-huh. Pero que no dejaba de ser yo no veía que no dejaba de ser un juego de la primera Xbox, pero con mayor resolución. Pero aquí ya sí vi, digo, ostras, sí, a un cambio de generación ya. Uh-huh. Juego de Epic que utilizaba el Unreal Engine 3,
sí,
y que sí, puso muy de moda los shooters en tercera persona en los que se ve la perspectiva
desde el hombro.
Bueno, ya se había utilizado con Resident Evil 4,
sí,
pero aquí ya lo...
Sobre todo el sistema de cobertura.
Lo puso de moda y un gran juego. Yo lo jugué en PC y estaba muy bien.
A mí me gustó mucho y el jefe final me costó. ¿Tú? Porque casi toda la gente se lo pasaba en cooperativo ese juego. Y yo, este juego, pasármelo yo solo al jefe final, me costó, y me acuerdo que me costó muchísimo, sufrí un montón.
Pero estás orgulloso porque lo pasaste.
Sí, me lo pasé yo solico. Yo, el que nunca juega con nadie.
Dilo, José, con estas dos manos.
Yo
sí, señor.
Solico, que nunca juego con nadie, solico.
Pero Ram, qué complicado era, sí, sí.
Sí, a mí me costó mucho.
En los modos más altos de dificultad solo era infumable. Mi hermano sí que se hizo pro gamer de ese juego y sí que solo hacía hasta con solo con la pistola.
Los benditos logros, ¿no? Sí. Madre mía.
Un solo saludo a Eloy.
No era por logro, era por friki que le gustaba. Dios. Y quería probar a hacerse ese reto.
Qué bueno.
Ya está. Juego número 4, God Hand para PlayStation 2.
Puto juegazo.
Sí. Juego de dar hostias.
Clover Studios, Shinji Mikami. ¿Qué más
es un
decir,
juego,
¿no?
Como el puño hacia el norte, un estilo así, sí, que tiene un humor muy, muy negro, pero es un, a día de hoy es un juego de culto.
Es el juego revientabocas, como se suele decir, no, el revientadientes.
Shinji Mikami.
Y como dice, juego de culto que no son de los que se suelen ver en las tiendas de segunda mano y tal, es muy de nicho, y quien lo comprara en su día, pues...
Tiene una joyita.
Pues está, sí. Y que ni, no sé, no lo han remasterizado, está descargable, ¿no, verdad?
No, sí. Que yo sepa, no.
O sea,
no sé si en Play 3, aquella remesa Play de Play 2, ya no sé si entró.
Es que como no me... la verdad, en tiendas digitales solo me meto a la ESOF, pero en Play
no sé lo que hay.
En otras consolas no sé lo que hay de descargable, la verdad, así que no lo sé.
Muy bien.
Como juego número 5, GTA Liberty City Stories para PSP.
¿Aquí ya era Tony Vercetti o todavía no? ¿O ya...?
Esta es una versión del Vice City.
Vale.
pero
tiene otra historia.
Sí, con otra historia, ambientada en los años 80 también, que después hicieron una versión también para PlayStation 2, como no, para
sí, PlayStation 90. Y era otro tío también, era diferente el tío.
Sí, sí. Que bueno, para ser una portátil, pues era muy bien la extensión. Que yo creo que tiene que ser de los juegos más extensos de PSP.
Yo me lo compré
con PSP.
Bueno, Chari me lo regaló con la PSP. O sea, la PSP me la regaló con ese juego. Y yo le eché una hora a eso, vamos, la reventé la consola.
El robacoche.
Yo este no, yo tengo el anterior, el Liberty City. Uh-huh. No, espera,
Liberty City salió después, ¿no?
Me he equivocado, perdón.
El
Liberty City, sí, el Vice City es después. Este es el Liberty City, me he equivocado. Vale, este es el que tuve yo, Me he equivocado, este es el que tuve yo. Es que estrené con la consola.
Muy bien.
Luego, juego número 6, Kingdom Hearts 2 para PlayStation 2.
Maravilloso. Ese doblaje, ¿eh?
Ese el famoso por el doblaje que después en la versión
era de Ash Ketchum de Pueblo Paleta, ¿no?
Sí. Después en la versión HD ya no lo incluyeron.
Para tú.
Una lástima, la verdad. El doblaje estaba bien, no sé.
Que utilizaba los dobladores de las películas de Disney.
Sí, qué guay. Hombre, traba el hilo.
Está muy bien. Sí. Y bueno, presentaba al nuevo personaje este, a Roxas, ¿no?
Roxas, pero que lo llevaba en un tramo del juego. Y luego Roxas se quedaba.
Aquí ya fue cuando se le fue la cabeza con los corazones.
Sí, tenía una fumada, tenía eso.
Fue la cosa con todo.
Aquí ya.
Tenía una fumada buena.
Juego número 7, Loco Roco para PSP.
Tenía una banda sonora muy buena, con un toque de humor. A mí me gustaba
era
mucho.
Era un juego así de ir manejando como unos bichitos.
Las pelotillas.
Moviendo la consola.
Bicho.
Que es del mismo creador de los Patapon, también en PSP.
Claro, es que Patapon y Loco Roco.
Es que este tipo de juegos vienen anillo al dedo para una portátil.
Sí.
Juego número 8, Lost Planet, para Xbox 360.
También tuvo un anuncio de televisión en Lost Planet y estaba bastante bien.
Y también de Keiji Inafune, Capcom.
Sí, sí.
El que era un juego de
Salió primero para Xbox 360, después salió para PlayStation 3, pocos meses más tarde.
Y después ya
salían primero en 360. Y...
Sí. Por lo menos este primero estuvo mucho tiempo como exclusivo.
Sí, sí.
Ya los dos, el 2 y el 3 ya salían más para todas. Un juego de acción a pie con el que podía utilizar mecha y tal. Y bueno, la verdad es que después no se ha vuelto a hablar tanto de esta saga. Se quedó ahí en esta generación.
No, se quedó en la tercera parte.
Pero me refiero que se quedó en esta generación.
Y en la segunda parte podía jugar con Wesker y todo.
No tenía buenas críticas ese juego. Bueno, lo último me refiero, el último...
Pero vendería bien cuando hay tres títulos.
El primero sí fue así nombrado en la 360 por el tema de la exclusividad y tal, pero después ya fueron perdiendo
fuerza. El 3 fue en PC, porque era de los primeros juegos que usaba el DirectX que salía en aquella época, uh-huh. Y gráficamente estaba muy avanzado, pero en PC, las consolas no llegaban a eso.
Uh-huh. Juego número 9, Metal Slug 6 para arcade. Todavía seguían sacando juegos para máquinas recreativas. Y aquí tenemos el Metal Slug 6.
Ahí aguantando ahí.
Sí, sí. Uh-huh. Básicamente, pues tiene más personajes, pero
es lo mismo.
Prácticamente lo mismo de
es
siempre.
Que son
¿no?
iguales, tío.
Marco ahí pegando tiros.
Y buscando a su madre.
Sí. O sea, hoy es el día de la madre. Marco, tío, estás pasándolo mal,
¿eh? Qué lástima. Pobre
chico. Llegamos al Ecuador de la lista. Juego número 10, Metroid Prime Hunter para Nintendo DS. Bueno. Este juego era muy famoso porque en la primer modelo DS te venía una demo. No sé si os acordáis, ¿no?
Sí, yo tengo la demo. Pero no es...
Ni era Metroid ni era Prime.
No era ni Metroid ni era Prime. Sinceramente no era nada.
Era un juego muy aburrido. No sé qué queréis estar diciéndolo.
José,
pues
me has dicho
aburrido.
Que me traía los 20 mejores. Me cago en la leche.
Ha metido una tralla ahí.
He traído este juego porque en el lanzamiento... No, pero no tampoco mejores, sino también nombrado así porque este juego... He recordado porque venía como una demo cuando te compraba la Nintendo DS.
Sí.
Entonces pues quería remarcarlo por eso.
Excusa más barata.
que también como a la gente no le gustaba este juego utilizaban la caja para cambiar esta caja por juegos que ya les gustaba. Se me ha roto esta caja, pues cojo la caja de Metroid. <que me monta. risa>
Así es que vosotros los que vendíais los cartuchos en el game, ¿eh?
Sí. Juego número 11, el juego más carrulo de la lista, Need for Speed Carbono.
Ah, Carbono, es verdad.
Carbono, el más carrulo de la
lista. El más carrulo para PlayStation 2, Xbox, Xbox 360, pues Wii, PC, PSP, Nintendo DS. Digo que es el más carrulo porque yo, el amigo este de la 360 que os digo, se los compraba todos los Need for Speed y estaba encantado con este juego. ¡Ah, mira la tía!
El juego es un juegazo y se dedica el tío a mirar a la tía.
Sí, ya ves. Voy a ver a la tía que me ha desafiado. Vale. Es que era un macarrillo también este. Este juego tenía un toque nocturno más, sí, más sí, que los sí. anteriores.
Yo creo que este juego estaba basado un poco a la serie esta de Initial D. Sí, japonesa.
Y dicen también que mucho se basa en la película Need for Speed Tokyo, la tercera.
Sí, es Tokio, más oscura.
Sí, bueno, es que la underground
será a todo gas, a todo gas Tokyo Game.
Sí, espera, Need for Speed, sí, a todo gas.
Te hemos entendido, sí, José.
Te hemos entendido.
Bueno, sí.
He confundido cine con videojuegos.
Bueno, pasa.
Juego número 12, New Super Mario Bros. Para Nintendo DS. Hombre, este sí que hay que nombrarlo. Es el primer New Super Mario Bros.
Y la turra, y la turra que sigue dando, sí, ¿eh?
Después han salido 12.000 New Super Mario Bros.
Pero no, pero es muy divertido, New. Este juego es muy divertido.
Sí.
Ya no son New. Este fue el New. Ya los demás que han salido ya no son New.
Tenía que llamarse All Super Mario Bros.
Sí,
All.
Sí, sí.
Me lo pasé yo pipa con ella. De hecho, estrené la DS Lite, pues yo ya me compré la Lite blanca, la estrené con este juego. Uh-huh. Y me gustó muchísimo volver así a los...
Era muy divertido.
A los orígenes de Mario con este nuevo lavado de cara que tenía. Juego número 13, Oblivion. Bueno, Elder Scrolls 4. Oblivion. Sí, para Xbox 360 y PC.
Y Roldán le dio muy duro este, yo lo sé.
Muchísimo.
Yo también lo compré de salida también.
Un juego larguísimo. Recuerdo el amigo este. Mi amigo va a salir en todos los juegos de la lista, pero es que mi amigo es que se compraba todos los puntos.
Un abrazo para tu amigo, tío.
Es que se compraba todos los punteros de 360, se los compraba. Y a este juego, recuerdo que llevaba ya como un año y pico jugando 170 horas y me lleva al mapa, me enseña el mapa y me dice, ¿ves tú esto del mapa? Tú esto lo tengo sin ver, pero creo que voy a dejar de jugar.
Así que la
obra ya enorme.
La historia de Oblivion eran 4 horas, luego ya era perderte en el mapa. Sí, sí.
Virgen María.
No me acuerdo que me dijo eso.
Seguimos, José.
Bueno, juego número 14, Okami para PlayStation 2.
Muy guapo.
También de Clover Studio.
Un disparo de colores así, pero en toda la frente.
Yo tengo que decir en mi opinión que este juego lo intenté jugarlo 2 horas y no me gustó.
Le faltó llegar en castellano.
Sí, le faltó
llegar en castellano.
Y no te llama, ya sí, está hablando.
No me llamó. Bueno, no sé por qué no me llamó, pero...
Te lo perdonamos, José.
Reconozco que es una obra de arte que sí. está muy bien ambientado y el diseño artístico.
Sí, pero no es tu tipo de juego. A mí tampoco me gusta, no. Sinceramente. A mí lo que a mí nunca me ha gustado.
Y la gente me decía, es un Zelda. ¿En qué se parece a Zelda?
En los huevos se parece. Sí, no. A mí también me lo han dicho y yo se lo decía, en los huevos.
El que te ha dicho que se parece a un Zelda no lo ha jugado, yo te lo digo. ¿Cómo? O no ha jugado Zelda o no ha jugado Okami, una de las dos.
A nada,
como cuando me dicen, y esto lo digo aquí en público para los escuchantes que me decían, decís que el primer Darksiders es un Zelda. Solo se parece en Zelda en que hay una fase que tiene así como estructura de mazmorra. Solo.
¿Darksiders? El de la muerte.
¿Darksiders un Zelda?
El del apocalipsis.
Ha metido un par de...
¿Tú sabes quién dijo eso también? Hobby Consola. Hobby Consola dijo eso.
Gente y medios especializados que Darksiders, el primero al menos, es un Zelda. Y eso es una trola. No se parece en nada.
Vale, haciendo ese inciso, puesto número...
Puesto número... 15.
La niña bonita.
Outrun 2006.
Ah, muy bueno.
PlayStation 2,
PSP. PSP. Yo lo jugué mucho PSP. En PSP.
Pues, Sega nos devolvía a la época arcade más puro en los que disfrutábamos con juegos de coches.
AM2.
También está ahí versión recreativa. Y bueno, pues este juego para echarse unas partidas rápidas al juego de arcade de coches es de lo mejor que ha salido prácticamente. Así que ahí lo dejo. Juego número 16, otro de los primeros juegos que daban el do de pecho en la 360, y bueno, y también salió para PC el Prey. No sé si os
acordáis. Ah,
Prey.
Yo lo jugué en PC en su día y eso.
Ese juego que venía el traducido.
Indio, el indio en el bar poquillo, ¿no? Absorbido por alienígenas.
Ese juego que la letra venía en negrita cursiva, pero de tamaño de 2 milímetros. Y te dejaban los ojos en la pantalla por leer.
A mí no me gustó nada. Los portales, aquellos que tenían la nave, eso era, digo, Dios, pero que estoy.
¿Cómo has metido eso en la lista, José Ángel?
Ya van dos trayas.
Lo he metido
no,
en la
digo
porque
a mí, o sea,
no, sí, seguro que tiene su,
que le guste,
seguro
pero
tiene su público, pero,
no,
pero
yo como dice ese, yo celebro que a usted le guste, pero a mí no.
Estamos en este año en los primeros lanzamientos de Xbox 360 fue de los más nombrados. Por eso lo he incluido.
Vale.
Y bueno, usaba una versión modificada del motor de Doom 3. Juego número 17, a ver si este os gusta, Shadow of the Colossus.
A mí no,
maravilloso.
A mí sí. No me gusta, me parece un juego aburrido, pero vamos a poder.
Si es que las viñas del señor no.
Pero oye, todo. Como has dicho tú antes, si a ti te gusta.
Hombre, es un juego de culto.
Sí, 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 es un juego. A ver, yo reconozco que es un juego que
tanto
muchísima
es así,
gente le gusta. Y
hay un libro del juego aquí editado en España, salieron las versiones en HD, una versión para PlayStation
tanto
4.
Así que la gente pidió otro juego de ese hombre y luego nadie lo
compró. Pues
es que
pasa.
Se de culto.
Vaya, yo soy un tío raro, es lo que pasa.
Fumito, fumito.
Es raro el juego, fumito, sí. Fumito, pero bueno, es una experiencia que al final
fumito,
hay que probar.
Fuma.
Sí.
Fumito, fuma.
Sí, fumito, fuma.
Fuma, por la buena,
Juego número 18, Tomb Raider Legend, para PlayStation 2, Xbox 360, GameCube, PSP, Nintendo DS.
¿Te gustaba porque se mojaba la ropa de la chiquilla?
Pero no, creo que en España no, porque yo no lo vi. Pero
yo tampoco.
Está la versión GameCube.
No me suena a mí tampoco.
Yo tampoco, pero salió en GameCube, dice José Ángel, hay que creerlo. No,
buscarlo en internet.
Que venga, búscalo. Sí, lo dices, que sí, es que sí.
Que
pero,
sí, José.
Pero nosotros no lo vimos en la hacienda, eso es cierto, pues yo nunca lo he visto, también os lo digo. Bueno, pero según las bases, las fuentes están en GameCube, según las fuentes. Bueno, meto este Tomb Raider Legend porque fue el primer reinicio de la saga. La volvieron a reiniciar y a darle un nuevo toque a Lara Croft con este juego.
Tenía cosas muy chulas, por ejemplo, el salto de la cascada hacia el agua que se ponía, no sé, o sea, tenía cosas que estaban muy bien hechas. Yo lo jugué en PC en su momento y estaba muy bien. Sí.
Y el primero de Crystal Dynamics.
Sí.
Y por fin no hacían a Lara tan estrambótica, digamos, ¿no?
Como tan poligonal, ¿no? Las tetas de triángulo.
Como lo habían hecho con.
Y tan bien dotada, ¿no?
Sí. Juego número 19, un juego que ha jugado todo el mundo, al menos el que ha tenido una Wii, Wii Sports.
Wii Sports.
Lo sabía que había ahora.
Tenía que estar el Wii Sports en esta lista. Uno de los juegos más vendidos.
De aquí al Wii Sports.
Hombre, no,
uno de los juegos más vendidos.
No ha hecho nunca Nintendo un mejor marketing que ese puñetero juego.
Sí.
Ya no es marketing, ya.
Que te enseñaba lo que era la consola.
Los abuelos, los niños.
Pero es que era muy divertido. Encima de todo.
Pero era el juego que te enseñaba la consola, es para esto.
Yo lo recuerdo perfectamente. Fui a la Fnac a coger mi Wii, la tenía reservada allí, y había un chaval probándola. Y estaba el chaval jugando al tenis y le dije, ¿qué? ¿Cómo va? ¡Esto es una puta maravilla! Y con el mando digo, vale, hombre.
Pero fuimos a coger los dos la misma noche. Yo fui al Corte Inglés y tú al
Fnac. Sí, lo flipaba. Dice, ¡qué locura!
Sí, pero es que estaba muy guapo.
Muy divertido.
Bueno, juego número 20, el que...
El mejor.
El que yo he dicho que para mí es el mejor de la lista.
Y para mí.
En 2006.
Ah, me pone caliente.
Sé que a David le pone. Y juego que, escucharme, el juego que fui a pedir a la tienda Rosa y me dijeron que no existía la versión que yo pedía.
¿Qué?
A continuación me voy al Corte Inglés y hay dos. O sea que sí existía. Zelda Twilight Princess para Wii y GameCube.
Por supuesto, claro que sí.
Vale. O según en la tienda Rosa, en GameCube no existía.
Roldán tiene la versión de GameCube, si no me equivoco.
Sí.
Yo lo tengo, pero en japonés.
De Zelda Twilight Princess.
Sí.
Ah, efectivamente, soy uno de los pocos desgraciados que lo pillo.
Poco desgraciado, no, de afortunado. Fue una versión muy puntual.
Bueno, pues.
Y la última en la que fue zurdo, Link todavía.
Sí, la que fue zurdo.
Efectivamente.
De repente le dio un.
Bonito y se volvió diestro.
La verdad, no sé qué decir de este juego porque son todo maravillas.
Sí.
No sé
sí.
qué os voy a decir. Después de Ocarina of Time es mi Zelda.
A mí me
encanta.
Es uno de los que más me gusta.
Más oscuro, una historia buena.
No voy a poder decir nada.
Mira, los personajes son maravilloso.
Midna, el mundo del crepúsculo.
Me encanta, me encanta, me encanta.
El lobo incluso no me sobraba, mira lo que te digo.
Es el próximo tatuaje que tengo pendiente. Además, de hecho, tengo cita el día 27 del mes que viene, si no pasa nada, para hacerme el lobo con la mina.
Así que atento a todas las redes sociales, que la vi lo peta.
Qué guay. Ay, pero a mí es que me encanta la mina, pero yo de persona. Es que es
carne y hueso, no el bichico. José Ángel.
Bueno, Zelda vuelve otra vez a la tónica de la saga de dualidad de mundo, ¿no?
Sí, verdad.
Aquí es donde más lo pone en práctica.
La luz, la oscuridad.
Aquí todavía lo pone mucho más en práctica. Ese es
el Zelda más oscuro que hay ahora mismo de la saga,
eso.
¿Vale?
A mí también, porque le tendrían que dar ya un tono a Zelda de peliculero.
Sí, como más serio.
Yo creo que Monolith está echando mano a eso, ¿eh?
Vamos a ver con la segunda.
Yo estaba leyendo unas cosas que estoy diciendo, hostia, va por ese camino. Si no me equivoco, va por ese camino.
Bueno, todos lo esperamos.
De rumores no quiero yo fumar mucho.
No, pero no hablo de rumores, hablo de confirmaciones. ¿No?
Vale. De salidos de la propia. Bueno, José Ángel, pues estaría ya, ¿no? En el 2007 nos vemos.
En el 2007 nos vemos, a ver lo que hay por ahí.
Venga, vale. Now play. Bueno, rápidamente vamos a ir diciendo a lo que hemos estado jugando, como por ejemplo la señorita Noemi.
Pues hoy voy a hacer un José Ángel. Poca cosa, porque he tenido una vida muy complicada este mes. No he tenido tiempo casi nada, porque me he dedicado a ser jugadora pasiva, prácticamente. He visto jugar al señor Rubén, a Blasphemous, que está espectacular.
Tiene un par de manos para darle dos y quitarle el mando.
No, pero es que en ese caso le decía, juega, que quiero ver más.
Aquí hay consola y puedes jugar lo que quieras.
No, pero es que ese juego es muy difícil para mí y yo prefiero que lo disfruto más cuando lo veo a jugar, que me gusta mucho. Claro. E igual que el Resident Evil 7, que yo me acojo uno y entonces prefiero verlo a él y decirle por aquí y por allí.
El muerto me lo como yo siempre.
Es que Resident Evil 7 es un juego agobiante. Es que
a mí me agobia mucho, me agobia que te cagas.
Sobre todo cuando sale el señor Baker dando por saco.
Me agobia mucho, entonces yo prefiero que lo juegue. Es que no se pone tan nervioso. Yo es que empiezo, yo tiro el mando y
no te creas.
Sí. Pero bueno, tengo que decir que jugué un poquito a Returnal, gracias a nuestro querido Adrián, que me lo dejó. Pero también soy una chufla de tía jugando ese juego, o sea,
¿qué
que
más te
duré.
Vendes, coño?
Pero vamos a ver, que yo soy de Animal Crossing, coño, que no entiende de que me gusta a mí ese estilo de juego. Yo, eso así de monstruo y todo eso, me pongo muy nerviosa.
Más pausado, sí.
Espérate que salga el DLC de los zombies, ya verás tú.
De Animal Crossing.
Te va a entrenar.
Animal Crossing.
Se estrella la nave del Returnal ahí, en la aldea.
Dios, qué miedo. Así que pues eso es lo que ha dado de sí este mes.
Muy bien, David, el que ha dado de sí.
¿Cómo?
¿Cuántos juegos has jugado?
Oh, a mucho.
Venga, cuéntanos.
Pues mira, me he pasado, como ya sabía, el Like a Dragon.
Sí.
Le he dado un poco de unas cuantas horas al Dragon Ball Kakarot, que al principio pensaba que era el típico juego muy básico, muy genérico. Pero cuando llevas varios personajes a la vez, te das cuenta que puedes manejarlos a toda la vez. Es cuando dices, aquí hay chicha para darle. Entonces, sí, le he echado una hora. Y ahora que me he pillado otra vez, que lo tengo en Play 3, Last of Us, no hago nada que reírme de los fallos que tiene la inteligencia artificial, que tiene unos fallos que yo me parto. Escúchame, que no digo que el juego esté roto, ni que esté mal, ni nada de eso, que es un juegazo. Pero es lo que he dicho. Que te escondas y venga el enemigo que te está buscando y se esconda al lado tuyo, pero pegado en el mismo sitio, y dices tú, ¿qué haces?
Sí, la verdad es que los que estamos aquí no se nos ha pasado,
escucha,
pero...
Si me vuelve a pasar, voy a intentar grabarlo.
Tienes que hacer un vídeo, David.
Porque ayer que estaba jugando por la noche, me pasó 5 o 6 veces.
Yo.
Con los tíos, con los monstruos, con todo que pillaba. Y decía, ¿esto qué es? Pero es porque yo me he fijado mucho ahora en los detalles, en los fallos que tiene el juego y todo eso. Y también he estado jugando a los Megamanes de NES. Y creo que... Le he estado dando al Retron 5 y poco más.
Bueno, muy bien, muy bien. José Ángel.
Bueno, yo a Kid Icarus Uprising para Nintendo 3DS. Viene a ser como un shooter sobre raíles a la Nintendo. Que está bien. Si no le tienes mucho pánico al control táctil, está bien y te acostumbras. Las fases tienen dos modos de juego. El shooter sobre raíles, que vendría a ser como un parte del Dragon, un Space Harrier, y otra parte de la fase que va a pie. la parte de la fase de la piel, la cámara es nefasta, es horrible. Esa es la pega que le pongo.
Vaya.
Y también otra de las pegas es que no te, como es el juego doble pantalla, no puedes estar jugando en la pantalla de arriba y los personajes hablando y contándote la historia en la parte de abajo. A ver qué pijo haces. O juegas o lees.
A ver.
Eso se llama Red Dead Redemption. Sí, o llevo al caballo
o leo.
A mí no me da. Desde luego a mí no me da.
¿Alguna cosilla más por ahí?
No, por lo típico a recreativa y al Blue Shadow de NES.
Ah, mira,
Blue Shadow, mola.
Mola. Adrián.
Pues yo estaba jugando a Resident Evil 8 Demos.
Sí.
Con plural, porque Demos, llevan un jaleo con tal. Maravilloso. Sí. Maravilloso.
Pinta muy bien.
Carne de gallina vieja, como dice Rubén. y Returnal. Returnal, tope.
Hablan un poquito de Returnal.
No hable. Para el próximo podcast, el que quiera.
Te va a marcar un análisis.
Venga, vale, voy a estar.
Para el próximo.
Vamos ahí, ¿no? Returnal ahí.
Pero algo que está más, guapo, ¿no?
Ya está todo, ¿no?
No, yo no me he dado la vida para más.
Vale. Roldán.
De este mes, a ver, qué, o sea, ¿qué es lo que estás jugando?
Pues Monster Hunter, ¿no?
Bueno, aparte de Monster Hunter, obviamente.
Obviamente.
Bueno, también he estado acabándome la saga Metal Gear Solid.
Ah.
Comencé hace un par de meses o tres meses con el primero, con Metal Gear Solid 1, y luego he pasado el 2, 3, el 4, y ahora estoy acabando el 5 también. Ajá. Uh-huh. Que la verdad, bastante me desdigo de todo lo que he dicho hasta ahora de la saga Metal Gear. Está muy guapo, está bien.
Ah, menos mal.
Que está guapísimo. Está guapísimo.
Y hasta ahora que más me gusta el 2.
El 2. Vaya.
El 2 y el 2 ahí con el 4. Y qué penita el 5. Pues lo bien que comenzaba.
Sí, es verdad.
Se desinfla.
Final, se desinfla un poco, pero está muy bien. Aún así
¿Has desbloqueado el capítulo 46 o 47, que es el final verdadero?
No he llegado por pereza, porque es que a partir de la segunda
se repite
del juego,
se repite.
Sí, es porque se repite.
Es el fallo que tiene el juego. Sí, lo
ahora te digo,
aquí.
Roldán, si quieres ver el final del juego que
sí,
te deja el culo,
te lo aconsejamos.
Tienes que hacer eso.
Ah, sí, yo lo sé, pero algún día es que me siento como cuando ya llego a ese juego es como que como fichar para ir a trabajar porque lo hace ya por obligación.
Pues escúchame, y si no, pues un vídeo de YouTube, ya está, ¿qué vamos a hacer?
Mira, si me he jugado toda la saga hasta ahora, pues unas pocas horas más.
Pues sí. No, oye, la jugabilidad es muy chula, ¿eh?
Sí, me da que
sí, la jugabilidad es increíble.
Sublime.
Es increíble.
No me lo toquéis. ¿Alguna cosilla más por ahí, Roldán?
Pues yo creo que aparte de esas dos cosas no se está jugando a nada más, porque tampoco he tenido mucho más tiempo.
Claro. Bueno.
Ya, pues, bastante han sido las dos cosas.
Claro. Bueno, queda un servidor, pues decir, Blasphemous, como ha hecho 9000, junto con Resident Evil 7, que hay que terminarlo porque el 8 ya probamos las demos
y está
todo a
muy
punto
guapo.
De caramelo. Estoy terminándome y me he puesto serio con él, con Dragon Quest 11. Y bueno, hemos probado Returnal, muy chulo, y ya estaría todo. Todo eso es lo que ha dado la mata.
Vale.
Más no, y no quiero decir más no. Hala, hasta luego.
Vale. Accepting your assault.
Bueno, señores, el podcast está llegando a su fin. Noemí se prepara con su libretita y nos va a contar... se va a despedir del programa, ¿verdad, Noemí?
Sí, me despido, pero primero el chiste, ¿vale? Bueno, para decir adiós y cierro la puerta.
Esto es increíble. Está cumpliendo con el cupo de los chistes.
Me he pasado, pusiste el listón alto. Yo bueno, te digo.
Este mes ya veremos.
Este mes no, hace 15 días.
Venga, vale. Se abre el telón y se ve a un señor muy, pero que muy orondo. Salir de la cárcel. ¿Cómo se llama el personaje de videojuego?
Un señor orondo saliendo.
Muy gordo, muy gordo. Para que lo entendamos así.
De la cárcel. ¿Cómo se llama el videojuego? No, el
personaje. No, el personaje de videojuego. Gordon Freeman.
¿Gordon Freeman?
¡Madre mía!
¡Madre mía! Madre mía, gordo. Madre mía, por Dios. Hasta luego, ¿no, Noemí?
Venga, hasta luego.
Hasta luego, hasta luego, bueno,
sí, esta vez no habéis reído mucho, ya se nota que...
Es que subiste mucho el listón.
Que me he pasado fue la hostia.
Que la mamá hace, bueno, ya te digo, uno bueno, uno malo, así es la vida.
Como la vida.
Bueno, hasta el próximo podcast en Nogames, si no me echan antes de aquí.
Bueno, David, ¿despedimos?
Sí, bueno, me lo he pasado bien, como siempre, aquí esta gente te abre los brazos cálidamente.
Sí.
Y nada, espero que nos veamos en el próximo.
Muy bien. José Ángel.
Pues nada, no, hasta luego.
No me lo puedo creer. Estás mirando la hoja.
No me lo puedo creer. Adrián.
Espérate que sigo llorando con las palabras de José. Nada, como siempre, un placer estar aquí y nos vemos en el próximo podcast, ¿no, Gamer?
Muy bien. Y Roldán.
Pues nada, un placer haber estado otra quincena más con todo el mundo y nos vemos en el siguiente programa.
Muy bien, y por la parte que a mí me toca, deciros lo de siempre, que hayáis disfrutado este ya 15 programas de Xenogames, 10 temporadas, estamos llegando ya a la recta de fin de temporada, que es unos un par de meses, sí, 2-3 meses,
si quedan programas bien,
todavía,
sí.
Si todo va bien y ya está. Espero que lo hayáis disfrutado mucho y nos vemos en el siguiente. Adiós.
Adiós.
Adiós. We are